temprano el futuro es pasado. Tarde o temprano el pasado es futuro. Perdí el presente en los bolsillos rotos de la madrugada. Gira la rueda, gira mi cabeza, gira la tierra o gira los planetas. Gira la hélice del bote que se aleja. Aves de paso, perros de caza, el sol ardiendo en los cielos de plata. Se desvanecen los recuerdos del hombre sin mirada. Una mujer sentada en un bar, un camarero que no deja de fumar. Duerme un piano abandonado que alguien no olvidó afinar.
Corazones es el título del último disco de Mikel Erentzun, un disco que, por cierto, tiene más canciones de las que habitualmente suelen contener, 16 en este caso. La palabra corazón es una constante en este disco que publica tras la angina de pecho que hace un par de años le dio un gran susto. Acaba de presentar el disco hace pocas semanas y hoy está en Islandia para hablar de él.
Esta es la primera vez en la que un disco tiene tantas canciones escritas por Mikel Erentzun, y es que al parecer este disco lo escribió o lo comenzó a gestar en una cama del hospital donde estaba recuperándose de la angina de pecho. En este nuevo disco se vislumbra una especie de... de cambio vital que está muy presente en sus canciones.
Vamos a ver si es cierto, pero primero el saludo, Mikel Erentzun, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantados de tenerte aquí. Bueno, igual no es el mejor sitio del mundo, la cama de un hospital, para empezar a crear canciones, pero tú en ese momento seguro que estabas contentísimo.
La verdad es que sí. La verdad es que ahora con la distancia que da el tiempo, pues bueno, al final, gracias a mi paso por el hospital... pues tengo un buen disco debajo del brazo, ¿no? No es un buen sitio para estar la cama de un hospital, pero bueno.
Que en este disco, supongo que por razones obvias, hay mucho corazón en Corazones.
Sí, la verdad es que la idea de escribir el disco nació allí, en el hospital, en la UBI concretamente. Y bueno, me propuse ya en casa que todas las canciones tenían que llevar la palabra corazón, ¿no? Y era un ejercicio de estilo, una marca. Y bueno, pues al principio pues fue fácil, porque bueno, pues las primeras canciones salían, ya habían salido, las ideas habían nacido en el hospital y fue un poco desarrollarlas, ¿no? Un poco hablaban de lo que me pasó allí. Luego acabé pues un poco hablando de lo que uno piensa cuando está en el hospital, ¿no? No simplemente el hecho de estar así, sino porque de repente una situación de estas te lleva a pensar en el futuro, en el pasado, en tu familia, en tus amigos, en un montón de cosas, ¿no? Entonces, de eso es realmente de lo que habla el disco.
¿Pero tú saliste del hospital con las canciones ya o solo con los textos que luego fuiste haciendo la música?
Eso es, salí con muchos, ni siquiera textos acabados, salí con frases, con algún verso, con ideas... cosa que normalmente no tengo. Generalmente cuando hago un disco, digamos que las melodías van muy por delante de las palabras y muchas veces me encuentro con canciones ya terminadas y ni una sola palabra. Y ahora de qué hablo en esta canción, ¿no? Y tengo que empezar a encajar las palabras. Esta vez ha sido exactamente al revés. Tenía los textos escritos y les he puesto música posterior, ¿no? Es una forma de trabajar completamente distinta. Y bueno, ya de entrada, yo nunca había escrito tantos textos, ¿no?, para un disco. Generalmente siempre escribo la música, pero trabajo con otros letristas, generalmente con Jesús María Cormán, que es un poeta de aquí de San Sebastián, en Duncan Du con Diego Basallo, y bueno, nunca me había enfrentado a un repertorio tan amplio yo en solitario, ¿no?
Oye, que este disco es más largo de lo habitual, porque tiene 16...
Bueno, es un disco doble, realmente.
Sí, sí. Bueno, pero eso, con 16 canciones que estaba pensando que a veces las enfermedades sientan bien a la creación, ¿no?
Sí, yo pienso que sí. La situación es límite, ¿no? Las situaciones adversas, incluso cuando estás bien, me refiero físicamente, pero mal emocionalmente, pues es el momento también, un buen momento para escribir, ¿no? Desde luego a mí me tira más el desamor y las situaciones duras. No es que me tira más, son las que me hacen escribir. Cuando estoy bien y feliz, pues normalmente no me apetece escribir.
¿Este es el momento más crítico de lo que has vivido tú en tu vida?
Pues probablemente. fueron apenas 2 semanas, pero fueron muy duras. Yo soy muy mal enfermo, soy muy Woody Allen, tiendo a exagerarlo todo. Yo me veía más muerto que vivo y, bueno, de hecho, el disco fue una promesa. Dije, bueno, si salgo de aquí, escribo un disco.
Bueno, está bien, el contar las cosas te hace luego tener temas para contar en las canciones, ¿no?
Efectivamente, pues... luego pues te das cuenta que mi cardiopatía fue leve, fue algo que es bastante habitual. De hecho, desde que salí del hospital, la gente me paraba en la calle y me decía, yo me paso lo mismo, mi abuela tiene lo mismo que tienes tú, mi hermana, mi tío y tal, ¿no? Pero en el momento que estás en la UBI te crees eso, te crees lo peor.
Bueno, el disco yo creo que te ha salido bastante optimista, ¿no?
Es un disco muy optimista, es que no es un disco... Hay 2 o 3 canciones como más duras, ¿no? Porque, bueno, un disco que habla de esto tenía que tener su parte dura. Pero el tono general del disco es optimista, es un disco azul, es un disco vital.
Bueno, y además hay una canción dedicada a Dakota, a tu hija, que
sí.
Creo que es algo que no habías hecho nunca. Y eso que tienes 5 hijos, ¿no?
Sí,
y no
sí.
Habías dedicado nunca una canción a...
Bueno, sí, sí había dedicado, ¿sí? Por ahí sueltos a lo largo de la discografía. Y bueno, Dakota estaba realmente en la tripa de mi mujer cuando todo esto ocurrió, ¿no? Uh-huh. O sea, que es un poco añadió como que su carga de emoción a todo esto, ¿no? Y bueno, pues tiene su canción, sí. Que además es la última canción que escribí para el disco.
Bueno, pues vamos a escuchar un poquito y seguimos charlando.
Está el mundo y estás tú. Está el cielo y estás tú. Y está el aire alrededor. Y está el suelo y está el sol. Pero en este estás tú. Y está el vértigo a caer. El exceso de poder. Pero en este corazón solo queda sitio. Solo Dakota y yo.
Bueno, pues aquí está este Dakota y yo que Mikel Erentzun dedica a su hija. Decíamos que era un disco este bastante optimista y yo diría también que bastante sencillo en materia instrumental, ¿no?
Sí, básicamente porque lo he grabado yo, ¿no? Uh-huh. Y que esta es otra novedad, es una vieja aspiración que tenía. Y es un disco muy clásico, efectivamente hay bajo, batería, guitarras y pianos, ¿no? Y algún instrumentito raro que ha metido Paco Loco, el coproductor del disco. Pero sí, es un disco bastante sencillo en cuanto a instrumentación, aunque es bastante más denso de arreglos que mis discos anteriores, ¿no? Es un disco que tiene bastante más información Y bueno, que te lleva a, te pide más de una escucha para ir descubriendo todo lo que hay detrás.
Siempre hay que escuchar más de una vez las canciones, sí, ¿eh? Eso es seguro.
Que digo que en ese aspecto es tu disco más personal, ¿no? Es lo que tú has dicho.
Hombre, claro, un disco escrito, producido e interpretado por mí, pues no se me ocurre algo más personal, ¿no? Además, es un disco como muy monotemático. Todas las canciones pasan giran alrededor de mi corazón, con lo cual sí, es mi disco más personal, seguro.
¿Y este disco, para presentarlo en directo, cómo vas a hacer? Porque por ahí sigue todavía Duncan Dhu, ¿no?
Bueno, Duncan Dhu, no, realmente no, realmente
ya no.
Las últimas, sí, es un poco complejo, porque esto de llevar varias carreras es difícil de entender. Pero no, ahora mismo Duncan Dhu está en dique seco, uh-huh. Está descansando, no sé qué pasará con el grupo, pero no, ahora mismo estoy dedicado y centrado en este disco, en la gira que empieza ahora el 2 de mayo, y Diego está preparando su disco nuevo. Entonces, bueno, me imagino que volveremos a hacer algo con Duncan, ahora que lo hemos resucitado, pero no tenemos fecha ni planes.
¿El 2 de mayo dónde empezáis?
Empezamos en Santiago de Compostela, el 2 de mayo.
¿Y algún sitio más cercano para poder verte?
Decir, por ahora la única fecha en Euskadi es en Donosti, el 16 de mayo, pero en el Centro Cultural Intxaurrondo.
El 16 de mayo, no está mal. En cualquier caso, es una gira que todavía está abierta, ¿no?
Efectivamente, es una gira que empieza ahora. En mayo son presentaciones en salas de mediano aforo y cerradas. Luego vamos a Estados Unidos, a México y a Perú. Y a la vuelta, pues ya nos encontramos con el verano. Me imagino que será una gira ya más, un poco más estándar de espacios abiertos.
Oye, ¿y tú con, bueno, no sé, ya no es una enfermedad, pero bueno, con este problema de salud que has tenido y que supongo que ahora te cuidas, ¿cómo afrontas una gira así que te va a llevar a un montón de sitios del mundo?
Bueno, la verdad es que llevo una vida absolutamente normal. Esto ocurrió hace 2 años y yo creo que tardé unos 2 o 3 meses en volver a ser normal, es decir, normal, a llevar una vida normal. Y sí quedan cosas, por ejemplo, pues tomo 4 pastillas al día, ¿no? Eso sí es una pequeña putada, pero bueno, ya me he acostumbrado. Y luego, pues por ejemplo, tengo hábitos mucho más saludables, ¿no? Por ejemplo, a la hora de comer, ahora cuido mucho más lo que como, miro más lo que como. Hago el mismo deporte que hacía antes, porque siempre he hecho mucho deporte, pero quizás ahora de una manera un poco más ordenada. Pero lo demás, llevo una vida normal. Ya afortunadamente he olvidado ya mi paso por el hospital. El disco me lo recuerda habitualmente, pero si no fuera por el disco no pasa nada.
Creía que ibas a decir que habías olvidado la vida nocturna, esta que acompaña siempre a cualquier rockero que se precie.
Sí, no, la vida nocturna, la vida del sexo, drogas y rock and roll acabó hace tiempo, no con el corazón, acabó ya además con la edad.
Hablando de edad, has llegado a los 50 ya, ¿no?
Sí, este año he cumplido 50 años.
¿Y cómo te sientes?
Bien, te diré o os diré que realmente mi crisis fue a los 30. Yo cuando cumplí 30 años sentí que se me caía el mundo, ¿no? Ahí sí que fue una
¿Te sentiste
crisis.
Viejo?
Me sentí muy viejo.
¿Con 30?
Con 30, fíjate, quien no estuviese ahora, ¿verdad?
Bueno. Que nosotros también firmamos, ¿eh?
pero te diré que no, luego los 40 me han sentado bien y espero que los 50 también. Sí que es cierto que sientes, quizás es psicológico, ¿no? Pero que empiezas como una nueva etapa, ¿no? Lo que pasa es que ahora yo me siento, hasta ahora era como un joven viejo y ahora soy un viejo joven. Ahora me queda una década todavía como muy interesante.
Una o más, ¿no?
O más, no, sí. Me refiero de viejo joven, luego seré. O sea, de joven viejo, luego ya seré
viejo.
Viejo.
Oye, Mikel, entre pitos y flautas llevas 30 años en esto de la música, ¿no?
Sí, que son un huevo. La verdad es que cuando empezamos, Diego y yo, con esto, los 30, empezamos con 18, 19 años, los 30 años nos parecía ya la edad en la que uno se tenía que retirar y decíamos, ojalá lleguemos a 30, con lo cual esto pues supondría una carrera de 10 años. Joder, qué maravilla, ¿no? Y no, 30 años es una carrera como para estar orgulloso. La verdad es que ellos, de lo más orgulloso que me siento de todos, el llevar tantos años, ¿no? Más allá de haber tenido un éxito puntual o haber vendido mucho de este disco o del otro, el llevar 30 años haciendo lo que más me gusta, ese es el gran éxito de mi vida.
Pero es que las cosas han cambiado muchísimo de cuando empezasteis. Ya, por eso quiero decir que ahora hay que trabajar más, cobrar menos.
Efectivamente.
Todo es mucho más complicado, ¿no?
Ahora desde hace unos años es bastante más complicado. Y como tú bien apuntas, ahora se trabaja el triple para cobrar 3 veces menos.
Sí.
Pero es lo que toca, ¿no? Es decir, no hay más remedio que hacerlo así. Y aparte que en mi caso es una necesidad no tanto económica, sino vital, ¿no? Yo necesito estar haciendo música y para mí es una... No sé, no sabría vivir sin hacer música.
Bueno, y todavía los músicos tenéis la ventaja de que los conciertos no se piratean.
Efectivamente.
Queda una salida.
Es una pequeña salida. Hombre, ahora estamos un poco puteados con el IVA, ¿no? El IVA ha sido un poco la puntilla, porque ya muchos promotores no se arriesgan a hacer conciertos porque se les va un porcentaje muy alto en impuestos. Entonces, pues también el sector del directo está resentido. Pero evidentemente no al nivel de por ejemplo, de las ventas de discos que han caído en torno al 80%, ¿no?
Bueno, el IVA seguramente, si los resultados no son favorables al partido en el gobierno en las próximas elecciones autonómicas y municipales, pues seguramente caerá con vistas a las generales de otoño-invierno.
Eso dicen, ¿no? A ver, no sé si es una maniobra electoralista, pero...
Eso va a ser así, ¿eh?
Pero bueno, ya veremos.
Bueno, si viene para bien...
Sí, la verdad es que sí.
De todos modos, Miquel, en los últimos años los músicos y los cantantes no viven mucho de las ventas, ¿no? Quiero decir, yo
esto... No, de las ventas, yo hace años... Bueno, claro. Yo y casi todo el mundo. Ahora mismo, no sé, el disco más vendido en España el año pasado a lo mejor no ha llegado a 200.000 copias, ¿no? Cuando hace 5 o 6 años podía ser 1,5 millones, 2 millones de discos.
Claro, es que yo he visto en conciertos a los músicos con una mesita al final vendiendo su disco,
sí.
¿No?
Sí, así son las cosas.
Eso antes no era tanto, pero que ahora se ve mucho.
Bueno, es que de entrada casi no hay tiendas de discos. En Donosti queda una, la FNAC, y que ya casi vende más Nespresso y cosas de estas, ¿no? La sección de discos está tomada por el café.
Sí.
Y no sé, en Bilbao imagino que quedará alguna tienda más. Pero...
Sí, queda.
Sí, 3, 4 ahora.
Sí, pero bueno, muy especializadas también algunas, de segunda mano.
Eso es lo que está, al final está sobreviviendo eso. Por eso ha vuelto un poco el vinilo, han vuelto las cosas ya muy especializadas.
Es que el vinilo es más difícil de piratear, claro.
Y mucho más atractivo. Y bueno, a mí me encanta. Yo, de hecho, bueno, yo no lo hemos comentado, pero yo sigo grabando en analógico.
Ajá.
Y sigo masterizando para vinilo y para CD, 2 masterings independientes, y para mí el vinilo es donde realmente suena bien este disco.
Bueno, pues te advierto que en Inglaterra ha vuelto la lista de vinilos.
Joder, eso es grandioso.
Sí. Hombre, al final se trata de que hay que cubrir todos los formatos para seguir vendiendo, ¿no? Pero bueno, los viejos rockeros supongo que estamos encantados con el retorno del vinilo. Bueno, Miquel, entonces empiezas la gira, ¿te vas a pasar todo el verano en los escenarios y con quién?
Bueno, pues llevo una banda de aquí, vamos a ser 5 personas en el escenario, viene Carlos Arancegui en la batería, Joseba Irazoki en la guitarra.
Vaya, 2 músicos, ¿no?
Sí, luego Miquel Azpiroz.
3 músicos.
En el piano. Y mira, y el único no vasco cántabro, Fernando Macaya, en el bajo.
Y el más joven de ellos, seguramente.
Sí, el más joven, efectivamente.
Bueno, veteranía, solidez, ahí está Miquel Erenchun de nuevo en la carretera. De momento, el disco Corazones está a disposición de aquel que quiera comprarlo. Hagan el favor de comportarse civilizadamente con la cultura. Y esperamos verte, pues si no es en mayo en Donostia, en algún otro momento, en otro escenario.
Eso espero.
Un fuerte abrazo, Miquel.
Muchísimas gracias.
Nos quedamos con el último vals, ¿te parece?
Hasta siempre.
Un abrazo. Agur.
Agur.